La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fetch.
Bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy martes 12 de enero y siendo las 21 horas a través de la 102.5 FM en este espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, que poco a poco ya va terminando este ciclo, se los hemos comentado anteriormente. El próximo año esperamos a nuevas voces, así que son los últimos programas que nos quedan, sobre todo también de esta 11ª temporada que estamos llevando a cabo desde el 2020 hasta estos poquitos programas que nos quedan en el 2021. Así que, sin más, también para comenzar con nuestra conversación, para invitarlos a participar, para que también se sumen a nuestras redes sociales, nos damos la bienvenida. Yo soy Paula Tamirano, quien les habla, periodista de la Universidad de Chile, todavía no titulada, pero voy para allá, chicos, así es. Y el día de hoy estoy junto a Florencia Río Seco, quien sí es periodista titulada. ¿Cómo estás, Flo?
Hola, amiga, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Todo bien, acá en medio de días súper intensos de enero, siento que llevamos muy poco de este año y ya como que hay muchas cosas pasando a nivel nacional, internacional, extra universal, no sé, están como pasando demasiadas cosas a nivel de todo.
Brígido, sí, viste que dicen que los primeros 12 días de enero son como los 12 primeros días del año, po. Así que va a estar intenso diciembre. Ah, hoy día martes 12 de enero, proyectando nuestro diciembre. Oye, me encanta que cuentes que soy periodista, porque fíjate que hace 4 días, hace un año, 4 días atrás, es decir, el 8 de enero, me titulé finalmente. Defendí mi tesis. Todavía no me llega el título porque se interrumpió todo, pero ahí está.
¿Al otro requiere?
Va a campo, se puede. Al otro requiere. No, pero nada que hacer, po. Es que yo digo, yo creo que ya tenemos que abortar esta idea de la ceremonia porque ya fue, po, ¿o no? ¿Qué opináis tú? ¿Qué opinamos de los eventos públicos en este contexto? Está difícil, ¿no?
Sí, yo creo que está súper complicado. Igual creo que lo bueno que va a tener al menos esta ceremonia de titulación es que eventualmente nos podemos titular juntas.
¡Ay, qué lindo, sí, verdad!
Vamos a sacar, yo creo que un excelente pinta ese día, por supuesto, y vamos a estar ahí reposteando en redes sociales, seguro no. y yo creo que igual está súper complejo el tema de los eventos, sobre todo ahora, porque claro, creo que por ahí por diciembre, noviembre, como que se estaba empezando a hacer normal un poco esto de empezar a tener cierta actividad fuera de este espacio cuarentenado que teníamos, pero ya ahora en enero lo veo pero muy poco probable. De hecho, las recomendaciones siempre desde nuestro espacio están en que se cuiden, traten de salir lo menos posible, en la medida también de lo posible. También si quieren recordar algunas medidas que nos recomendaba Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile, pueden también escuchar nuestro programa de la semana pasada, en donde estuvimos hablando acerca de el proceso de vacunación que se viene, que también es súper importante que todos ustedes estén muy pendientes respecto a la información que se entrega, tener también cuidado con la cantidad de mitos que andan dando vuelta respecto, por ejemplo, cosas que yo he escuchado, no sé, de las personas alérgicas, lo que está pasando también como con estas segundas dosis, o por qué la vacuna se hizo tan rápido. Bueno, todos esos mitos los conversamos con Claudia Cortés, así que por supuesto les invitamos a que escuchen ese capítulo, que fue nuestro primer capítulo como a modo de resumen de lo que ha pasado el año 2020, que eso es como la serie y que estamos tratando de armar para este mes de enero, tomándonos de temas, por supuesto, del año pasado que siguen muy presentes. El día de hoy también vamos a conversar junto a Emilia Schneider acerca de todo lo que ha sido este 2020 en medio del proceso constituyente, lo que se viene, lo que se viene con las listas, con otros candidatos nuevos que han aparecido, como Gonzalo Blumel, ¿qué opina ahí, Flo? Oye, que ha aparecido gente.
No, hoy si la gente pudiera ver la cara que puse, imagínensela. No, está brigio. Yo creo que, bueno, vamos a estar conversando sobre ese tema en el segundo bloque también, sin duda. Respecto a estas caras de raja, perdóname que te lo diga, lo digo abiertamente aquí en la radio de la Universidad de Chile. Te lo digo, porque francamente hay unas como desfachateces muy heavy, igual que aparecen ahí entre varias figuras públicas y políticas, que hay algunas que son bastante esperables también, por ejemplo, la Marcela Cubillo, siempre hemos sabido que esta personalidad displicente, digamos. No esperábamos igual que apareciera esa carta hacia la constituyente. Y en el fondo quizás también es verdad que nos esperamos estas acciones políticas desde varios lugares, de varios políticos, pero también de repente me da la sensación de que pueden generar todavía más desconfianza en este proceso. Entonces también va a ser un desafío importante, yo creo, para aquellas partes del juego que realmente están por participar en esta convención constituyente sin pensar en estos intereses individuales, sino realmente hacia lo colectivo y hacia la idea de construir finalmente una constitución que vaya dejando cada vez más atrás este legado pinochetista, porque si no va a estar muy duro, y realmente no, es natural que genere esta desconfianza, yo creo.
Así es, yo creo que el mensaje igual en general fue que, bueno, cuando triunfó el apruebo, de que no queríamos una convención mixta, entonces todas estas figuras que ya están en distintos cargos de poder, yo no sé por qué, como que malentendieron ese mensaje público y político que dio la ciudadanía, y se están saliendo de sus cargos para postularse como constituyente. Sí, eso es algo que yo me pregunto, si voy desde la anterioridad, cuando reflexiono con mi almohada antes de acostarme. Y otra cosa que también me pasa mucho tiene que ver con tomarse un poco este proceso en serio, porque la semana pasada también comentábamos acerca de como la posibilidad de patrocinar a los independientes, como que fue una información que se supo muy poco tiempo antes de la fecha en que efectivamente se podía patrocinar a alguien, que fue el día de ayer. Me acuerdo que molestábamos con que gracias a Montserrat Álvarez pudimos como que esa información, porque lo publicó en su Instagram, si no,
claro.
¿Quién se hubiera enterado?
Por lo tanto, a través de una vía extraoficial al gobierno, por lo tanto no pareciera haber un canal oficial desde el gobierno que acompañe el proceso constituyente. Eso también es heavy. Y también es muy decidor de por qué.
Sí, pues como que ahí nos da a todas luces la idea igual que tiene el gobierno acerca de un poco este proceso constitucional, así que menos TikTok para la gente ahí de comunicaciones y más ponerse con este proceso constituyente, ¿ah? Yo estaba viendo esos TikTok del gobierno y
Oye, ¿tiene TikTok el gobierno? No había cachado.
Sí, pues. ¿La dura? A veces hacen algunos videitos como... videos para que sepas como qué puedes hacer en fase 1 o fase 2, ¿cachai? O fase 2 o fase 3.
Oye, yo no entiendo de verdad que el equipo de comunicación del gobierno me da pena. Es que me da pena, yo... Es como que... Porque ya, ¿cuánto gastarán en esa cuestión de TikTok y toda la cosa? Pensando también, recordando esta campaña que apareció también con el ministro de Educación, también lo recordamos en el programa pasado, que se gastaron no sé cuántos millones y ahora lo mismo. Es como que unas instancias que yo... Ya no puedo creer. Oye, ¿te parece si pasamos a ver justamente las cifras de COVID-19 en relación a este país en el que nos tocó vivir?
Vamos con esas cifras, porque el día de ayer igual tuvimos anuncios y mesas matinales como la que hace el ministro París cada cierto tiempo. Y las cifras para el día de hoy son las siguientes, porque igual son alarmantes. No sé si vemos, por ejemplo, casos activos confirmados. Recuerden que toda esta información está en la página del MinSal, minsal.cl. Es de 4.764 casos. Y a nivel, eso es solamente la región metropolitana. Y a nivel nacional son 22.798. Yo quedé, pero plop, cuando vi esta información, sobre todo a nivel nacional. Creo que en general las informaciones que yo he recibido cuando son estos informativos del Ministerio de Salud tienen que ver mucho como con sectorizar, porque cuando uno sectoriza como que pierde un poco la noción del cómputo total, y en este caso el cómputo total es súper alarmante, así que... creo que en general las recomendaciones van a ser siempre las mismas. No sé, yo sé que la mayor parte de nosotros a veces, bueno, tengo que tener que ir a trabajar, pero, no sé, por último, no sé, su guantecito al tocar el como los tornilletes del metro, tengan ahí cuidado. Cuando lleguen a sus lugares de trabajo tienen que lavarse las manos, eso igual es súper importante, así que tratar de seguir manteniendo esas medidas y, por supuesto, tener mucho cuidado. Y una de las cosas que también pasó el día de ayer fue que... se mencionó el caso de Cachagua, que nosotros supimos la semana pasada, que nos causó muchísima risa, por supuesto, como no, grandes cantidades de humor, pero ahí Catherine Martorell golpeó la mesa, se enojó, buscó sus papeles, hizo un show igual, ¿o no? No sé, a mí me pareció un poco como una cosa más mediática, como de mamá enojada, más que efectivamente asumir responsabilidades.
Sí, yo creo lo mismo. A mí me ha impresionado mucho, lo hemos comentado reiteradamente también acá en el programa, que este equipo de comunicaciones también y propiamente esta gestión del gobierno que va constantemente improvisando en la materia de la pandemia, que además va siempre otorgando señales cruzadas, que además va cambiando las características de las fases, que además a rato dice fase 1, fase 2 y después dice transición, preparación, paso a paso, no sé qué. Es como que realmente son unos canales cruzados muy, muy heavy. Y finalmente, yo creo que la rabia y el enfado que generó el tema de esta fiesta clandestina o este encuentro en Cachagua, finalmente la rabia que genera también se vincula muchísimo a la revuelta social, que es un proceso que todavía no termina, que no finaliza, y que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? ¿Cuáles son los tratos? ¿Cuáles son las impunidades que se continúan perpetuando también? Pero al mismo tiempo, claro, entonces aparece, yo creo que la subsecretaria de Prevención del Delito, ¿no? ¿Ese es su cargo todavía?
Sí, así es.
Aparece que en algún momento también le preguntaron, oye, ¿vas a ir a la constituyente? ¿No? Y ella dijo, no, yo me voy a quedar con Piñera, yo me voy a quedar trabajando en el gobierno, estoy comprometida con la gestión del gobierno. Una por último que se quede, porque se le fueron todos para la constituyente. Y ahí, Caterine Martorell justamente, claro, como que golpea la mesa y aparece esta también, yo también creo que es una reacción muy mediática, como también un mensaje muy extraño, la mamá que se enojó, la mamá que dice, ya basta, no sé, a mí también me parece muy extraño, creo que también es un poco lavarse las manos y no hacerse cargo. Lo que es interesante es que, yo digo que es interesante, es un dato que quizás a algunos les pueda preocupar, pero esto de los casos que han aumentado tanto, incluso llegó a La Moneda, y no a cualquier parte de La Moneda, sino al propio presidente Piñera, así es. Inicia cuarentena por contacto estrecho con caso positivo de COVID-19. En su propia casa llegó su enemigo. En su propia casa. ¿Qué opinamos?
mira, yo creo que mis más internos deseos acerca de lo que está sucediendo con el presidente Piñera no se pueden comentar acá al aire en la radio pública de la Universidad de Chile, pero sí comentar que va a tener que cuidarse ahí el señor presidente, porque claro, va a tener que ahora trabajar y mandar a todos sus ministros desde su casita y de forma telemática, pero ya sabemos quién va a quedar en el gobierno, que lo hemos comentado ahí anteriormente, alguien del segundo piso, no sé si ahí se les viene como algún nombre por ahí, pero ya sabemos quién claramente va a quedar tomando algunas decisiones desde el eje central político que tenemos acá en Santiago, me refiero a La Moneda, por supuesto, seguro, ¿no? Y no sé, pues, ojalá que... No sé cómo decir esta información, pero lo políticamente correcto es que ojalá no pase a mayores.
Que se cuide, ¿no? Mira, hace unos años Piñera fumaba. Así que, según Cecilia Morel, ustedes pueden encontrar esta información en Google, ¿eh? No es que yo esté cagüineando, pero para que ustedes sepan, Cecilia Morel habría dicho también como en el contexto de ley antitabaco, o de proyectos de ley antitabaco, no recuerdo muy bien en este momento, que Piñera fumaba un cigarrillo después del almuerzo y después de la noche. Entonces, buena suerte con eso, po. Yo no tengo nada contra las personas que fuman, yo creo que ciertas libertades, pero no sé, quiero decir como que no le convendría tanto, además en su edad, no sé, po.
Claro, es un atenuante igual el hecho de fumar, porque sí, ya hay complicaciones respiratorias, además también es población de riesgo respecto a su edad, entonces hay como hartos factores que van a ser interesantes de dilucidar en medio de esta cuarentena, po. Y también otra cosa a propósito de lo mismo es tener cuidado con los contactos estrechos también, así como ahora está la posibilidad de poder hacerse los PCR sin tener como la orden médica, así que si es que tienen como alguna duda, algún síntoma, por supuesto que también el llamado es que eventualmente se los hagan. Sí. Hay posibilidades, así que adelante, si es que tienen como alguna duda, fiebre, empiezan a como a dejar de sentir olores y sabores,
¡qué atro! Yo soy Tauro, así que ese es como mi mayor miedo. Dejar de sentir el sabor de la comida, me puedo morir. Oye, igual me puede dar algo. Lo último que quería agregar en relación a la información COVID, también después también para pasar a revisar otra información igual, es que son casi más de 91 millones de casos en el mundo. actualmente, con casi 2 millones de personas. En el programa pasado, donde conversábamos, como decía Paula, con Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile, revisábamos también que las cifras en Chile igual son preocupantes en relación al número de personas, ¿cierto?, en relación a las medidas, y es importante ahí también que los gobiernos finalmente reconozcan su gestión, porque si existen otros países, yo creo, donde las gestiones del gobierno han frenado de una otra manera o han controlado de mejor manera el virus, por algo es, o sea, hay una importancia ahí en la gestión respecto a la pandemia. Y bueno, este recuento de la Universidad de Johns Hopkins indicaría que en los países más afectados serían en Latinoamérica, Colombia, Argentina y México. Entonces, al menos en este top 3, Chile no estaría, viene un poquito después. Y en el, bueno, eso sí, eso en general. Así que igual, bueno, es una cosa que todavía continúa, es un proceso que todavía continúa. Recordemos que también hay varias comunas que están retrocediendo a ciertas fases. Y es importante también recordar que justamente hoy día apareció una información en relación a estas características de la fase 2, al menos en la región metropolitana, que tiene que ver con que no se podrá tocar música en ciertos lugares. Y yo insisto, las señales cruzadas son demasiadas. Es decir, es muy raro que exista la posibilidad en el contexto de fase 2, solamente una fase después de cuarentena, que se pueda ir a comer a restaurantes y que sin embargo no se pueda disfrutar mientras tanto de ciertos eventos culturales con ciertas características, siempre cumpliendo con los aforos, etcétera. Como que esas señales cruzadas a mí de verdad que me generan un escozor muy profundo. No sé qué te pasa a ti con eso, Paula, pero yo creo que es una medida realmente lamentable y no creo que vaya en esa dirección, controlar la pandemia. Sí, no creo que vaya en la dirección de prohibir la música.
Yo tampoco siento que tenga mucho sentido. Al final son algunas otras medidas las que uno esperaría que tuvieran como una precisión mayor. Por ejemplo, leía de algunas influencers que se han ido de vacaciones, que sacaron como todo su papeleo y comentaban que en la Ruta 68 no hay fiscalizaciones para ver como si es que tienen efectivamente los papeles o no. Entonces, ¿dónde están esas personas que deberían estar haciendo esas fiscalizaciones que son necesarias sobre todo para estos casos en que personas se van a localidades que no tienen los servicios de salud para poder recibir a turistas? Que yo creo que era una de las cosas que también comentábamos cuando inició todo este proceso pandémico que estamos viviendo, que una de las mayores preocupaciones tenía que ver con eso, con que las personas que tenían segundas viviendas, por ejemplo, no se fueran a pasar las cuarentenas a estas segundas viviendas, sobre todo en localidades que no tienen los servicios básicos suficientes para poder atender a personas, además de las que ya viven en sus comunas. Entonces, si la idea igual es un poco evitar todo este proceso, evitar sobre todo de nuevo irnos a fase 1 a nivel nacional, que bueno, igual hay algunas comunas que ya se fueron a fase 1 el día de ayer, así que también es atentos con esa información. De las que recuerdo más está Antofagasta, por ejemplo, que volvió a cuarentena total, así que también está complicada ahí la situación, como que está difícil la cosa en general, diría yo, así que y claro, también me parece que este tipo de señales que da el gobierno como que siento que no apuntan a algo que tenga, como que sea práctico finalmente, como que ¿cuál es la practicidad de esta medida? Que los músicos a quienes se les pagan derechos de autor por sonar en este tipo de locales no se les falle, siendo que ya estaban como en una crisis económica bastante ardua. ¿Cuál es el compromiso finalmente como del gobierno con la cultura? ¿Es acaso nulo? Dejo la pregunta abierta, ¿sabes?
Ojalá podamos conversarlo también, sobre todo en el próximo programa, que parece que vamos a tener un invitado especial, si es que todo sale bien, invitado de sorpresa, para que estén muy atentos a continuar conversando sobre este tema. Otras noticias también, ha pasado de todo. Pasó algo interesante en relación, en Recoleta, en mi comuna, ¿no? Pasó algo importante en relación al alcaldejado, es cierto, hace unos días allanaron la municipalidad de Recoleta, en el contexto de una investigación liderada por el Ministerio Público, ¿cierto? Que fue un caso denominado ahora el caso Luminarias, y que tiene que ver, ¿cierto?, con las luminarias LED que ya ha tenido un par de polémicas, un par de problemas y conflictos también en otras comunas incluso de del país, tales como son Iquique, por ejemplo, como tengo entendido, ¿no? Sin embargo, también ha habido algunas reacciones en relación a lo que ha pasado con Jadwe, también como esta sería quizás incluso una maniobra política un poco para sacarlo del escenario, ¿no? Del escrutinio público. Se ha dicho de todo, habría que profundizar un poco en este tema. ¿Qué es lo que tienes para contarnos, querida Paula?
Sí, está interesante. Igual yo creo que este caso en específico respecto a cómo se ve la prensa, igual en general en nuestro país, cómo se ven también algunos movimientos políticos de la prensa en Chile, una de las cosas que también hemos comentado a lo largo de todas estas temporadas también tiene que ver un poco con la necesidad de un poco de esta ley de medios. Recuerdo muchísimo la conversación que tuvimos con María Olivia Monkeberg tiempo atrás, también por supuesto conversación disponible en nuestro Spotify, Google Podcast, también en iVoox, en donde la necesidad de destruir este duopolio que marca tanto la pauta conversacional es algo como súper necesario. Y en específico acerca de este caso, una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención en términos como del ejercicio periodístico tiene que ver con que, claro, no se le pregunta a Jadwe ni tampoco se le incluye dentro de una de las voces que están en este relato. Y otra de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención tenía que ver más que nada como con un poco esto que se comenta en las escuelas de periodismo, que tiene que ver con la agenda setting, como con cómo encuadramos ciertas noticias para que den como cierta connotación. Y acá, claro, como que en este caso, que es un reportaje de El Domingo de la Tercera, y que por supuesto le invitamos a leer para que esclarezcan algunas dudas y vean más o menos cómo el funcionamiento que está teniendo la prensa, y en este caso la Tercera, es como esta sensación un poco de poner como a Jadwe en un primer plano, siendo que no es solamente su municipalidad la que están dentro de esta investigación. De hecho, ahora salió otra nota de la Tercera en donde se habla de 11 aristas más acerca de este caso que está llevando Fiscalía, y también se habla como de un audio que se relata entre medio de los reportajes, que tampoco se como que da demasiadas luces, porque se hablan de supuestos, porque claramente estamos hablando de supuestos cuando son investigaciones de la Fiscalía. Entonces como que finalmente deja un poco esa sensación como que te están pasando gato por liebre, como que te están dando una información pero que finalmente no es la más relevante y que además tiene otras aristas y que se han presentado con más avance dentro de esta investigación en Fiscalía. Entonces da para pensar, como que da para reflexionar, chicos.
Sí, yo también creo que da para pensar mucho. Es interesante lo que pasa justamente con este duopolio, ¿no? Que es esta palabra que revisamos mucho en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en relación a la información. Me gustaría que nos compartieras igual, Paula, el tuit que te encontraste por ahí de una de nuestras profes, ¿no?
Sí, no voy a dar el nombre de esta profesora, porque ya estuvo involucrada en una polémica anteriormente.
¿Verdad?
Pero creo que es súper interesante analizar esto, lo voy a leer, mira. Cuando los dueños de las empresas en que trabajan les dejan hacer periodismo de investigación contra sus enemigos, soy libre y objetivo. Cuando toca decir algo en contra de sus dueños, soy un pobre periodista, necesito comer. No sé por qué me exigen más que el resto de las profesiones. ¿Qué tiene que ver? Yo creo que directamente con esta poca posibilidad de hacer periodismo independiente, o como con este periodismo militante, que también ha sido como una de las cosas que es como una de las discusiones que tiene el ejercicio periodístico actual, como ya, ¿qué tan militante puedes ser tú en el ejercicio del periodismo? Ya, pero si estás trabajando para un medio determinado, como ¿qué tan libre vas a ser en una pauta que propongas? Pero mentira, claro, estás trabajando para alguien y que te está dando de comer finalmente. Entonces, ¿qué tanto puedo vender yo mi línea editorial por tener un plato de comida al final del día? No lo sé. Para eso quizás se tengan que mejorar las condiciones laborales del periodismo para tener un mejor periodismo. No lo sé, quizás. Ojalá.
Sí, igual, bueno, en relación a lo mismo también, también hubo mucha crítica sobre cómo llamaban a la fiesta en Cachagua y cómo llamaban a ciertos a la fiesta también en Puente Alto, ¿no? Creo que los medios decían fiesta clandestina y en Puente Alto no sé qué decían.
No sé, amiga, no, nos mencionan de tantas formas acá.
No me acuerdo, pero no me acuerdo, pero bueno, en fin, siempre hay como una discriminación así Igual heavy en el contexto del periodismo, yo creo, como me refiero también en la elección del lenguaje, ¿no? Entonces, sin duda que está bueno interpelarnos, también interpelar también respecto a estas coberturas de información que sin duda van generando, como también van posicionando, o sea, hay un poder que es muy evidente ahí de posicionar o desposicionar también a las figuras públicas y políticas, y que además sabemos que Jaude también, particularmente en el último tiempo, ha alcanzado cierta popularidad que pareciera ser que los medios también van en la misma carrera o en la misma sintonía que la carrera del gobierno por despejar un poco el camino y sacarlo sacarlo del camino, a pesar de que en realidad Jaude también en contadas ocasiones ha dicho que él va a la reelección por Recoleta, y que igual tiene que ver mucho con el trabajo comunista, yo creo, de como de trabajar realmente territorialmente. Entonces igual a veces también me da la sensación de que el gobierno se entrampa solo, ¿cachai? Y que como que quiere sacar figuras así como, parece que no sé, a veces incluso es como una discusión superflua cuando en realidad se tienen que estar trabajando la gestión en otras cosas, una discusión ineficiente a ratos, me parece. También, ¿sí o no? Sí. También han pasado otras cosas interesantes, muy heavy también en relación al poder y a otras gestiones en otro lado del mundo. A mitad de temporada en realidad, estuvimos conversando también con el analista internacional que trabaja para CNN, Pablo Cuellar, en relación a las elecciones de Estados Unidos que se vieron también en un contexto súper particular, en el contexto de la pandemia, en el contexto de una crisis racial importante, entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, que además este último ha sido muy cuestionado por su trabajo en el contexto de la pandemia, pero que además también en el contexto de las elecciones presentó una actitud súper cuática, súper reticente a entregar el poder, a entregar el mandato de la Casa Blanca, y que ahora continúa repitiéndose y que la semana pasada ya culminó en una escena que es como entre deprimente, también muy preocupante que aparezcan esos discursos, que continúan, que se perpetúen esos discursos en Estados Unidos y también en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué te pareció a ti lo que pasó, Paula?
Brevemente, Flo, porque ya nos quedan poquitos segundos de este primer bloque para dar paso a nuestra entrevista de la semana. Yo creo que está preocupante, sobre todo para ver con mayor ojo el surgimiento de ese tipo de movimientos en localidades como la nuestra, para tener ojo ahí también con lo que está haciendo José Antonio Kast, ¿por qué no decirlo? Si es finalmente como el mayor civil que tiene Donald Trump en nuestro país, así que tener ojo también sobre todo con la difusión en redes sociales de distintas cosas ahí también. Hace poco estaba leyendo, esto para cerrar, que se cerró la aplicación que tenía la... era como el Facebook del Partido Radical en Estados Unidos, como que ya se cerró finalmente. Entonces, como ¿qué tanto está jugando este negocio de las redes sociales versus como cuidar estos discursos de... que no se expandan estos discursos de odio, que también es un tema que podemos seguir discutiendo en nuestros próximos programas, pero como ya nos quedan pocos segundos, nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta conversamos junto a Emilia Schneider, expresidenta de la FECH y actual candidata al Distrito 10 para la Convención Constitucional. Esto es Libre y Gratis, un espacio FECH.
FECH.
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta aquí en la 102.5 FM Libre y Gratis, el programa de las y les estudiantes aquí en la Radio Universidad de Chile. Y ya anunciamos en redes sociales, vamos a estar conversando con una cara muy conocida aquí de Libre y Gratis. Ella es la expresidenta de la FECH y actualmente es candidata a la Convención Constituyente por el Partido Comunes en el Distrito 10. Bienvenida, Emilia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Yo un poquito cansada porque, bueno, los días de inscripción siempre son intensos, la pre-campaña igual, pero bien, motivada, de vacaciones al fin, por lo menos de la U, así que, y contenta de poder conversar con ustedes.
Bacán, Emilia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a conversar con nosotras. Qué bacán que estén de vacaciones, tal vez podríamos conversar eso también de cómo ha sido eso de gestionar estas dos tareas tan importantes, ¿no? Como también estar en la universidad y también de repente participar de este proceso tan fundamental. Pero antes de eso, preguntarte también un poco en relación justamente a la inscripción de ayer. ¿Cómo fue esta inscripción de, esta candidatura? ¿Cómo fue este proceso previo también? ¿Cómo fue esta pre-campaña? ¿Cómo te sentiste acompañada y ahí el soporte y el apoyo del partido? ¿Y cómo fue la organización finalmente también para que llegaras tú a esta instancia de la candidatura hacia la constituyente?
Lo primero, sí, yo en la pre-campaña y en general en todo el proceso me he sentido súper acompañada, más que solamente por el partido, porque hemos conformado un equipo súper bonito de campaña con compañeras, compañeros, compañeres que nos hemos conocido justamente a propósito de las experiencias de movilización y organización que hemos tenido en el último tiempo, en el movimiento feminista, el movimiento de disidencias sexuales, por supuesto en el movimiento social por la educación. Hay muchos estudiantes y profesores y profesoras en el equipo. Y justamente creo que hemos logrado construir una candidatura bien colectiva, que era justamente algo que queríamos reflejar, porque uno de los temas centrales que queremos tocar es la democracia y la participación. Entonces queríamos reflejarlo un poco también en la interna de nuestro equipo, y se ha ido sumando también mucha gente al equipo, entonces hemos sentido harto apoyo en ese sentido y yo me he sentido bien acompañada, sobre todo porque nunca me hubiera acomodado que esto fuera una cruzada individual, sino que efectivamente buscáramos representar algo que en conjunto hemos construido, que en conjunto hemos vivido. Y sobre cómo fue el proceso para llegar a la convención constitucional, o sea, a la papeleta en realidad, porque todavía no hemos llegado a la convención constitucional, me estoy adelantando. Ojalá darles esta entrevista después, el 12 de abril, habiendo ganado. pero ¿cómo fue el proceso para llegar? Nada, o sea, lo primero fue un proceso a la interna de comunes. Primero es el proceso de decidirme a ir de candidata. Yo no tenía intención en un primer momento, porque venía muy cansada también de lo que había sido la revuelta social, la federación, pero con un grupo de compañeras, compañeres, principalmente, desde que nos agrupamos desde el feminismo, desde las disidencias sexuales, dijimos que teníamos que representar nuestra voz y la visión que habíamos elaborado a lo largo de estos años en el proceso constituyente. Y decidimos lanzarnos, yo era como la candidatura más evidente de alguna manera porque tenía un perfil más público, tenía una trayectoria de dirigencia tanto en el mundo feminista, con lo que fue el 2018, la con el 8 de marzo, el mayo feminista, como lo que fue la FECH. Y ahí, bueno, hicimos la solicitud a comunes y seguimos el conducto regular que siguieron todas las candidaturas del partido. Que es justamente juntar firmas a la interna, bueno, las candidaturas que no son independientes, me refiero. Juntamos firmas a la interna del partido, no me acuerdo cuántas firmas eran, pero eran varias para poder preinscribirse como candidatura. Y bueno, luego después fuimos discutiendo cuál era el perfil que queríamos llevar para la alianza que hoy día es Apruebo Dignidad, que a mí es una alianza que me gusta mucho porque es el Frente Amplio, el Chile Digno, Unidad Social y otras organizaciones políticas y sociales que en el fondo nos situamos desde una vereda antineoliberal. Y el perfil que queríamos llevar eran sobre todo dirigentes feministas, dirigentes sociales, activistas que encarnaran luchas del último tiempo, que en sí mismas portaran de alguna manera perspectivas para un nuevo pacto social y para la constituyente. Y ahí, bueno, el primer anuncio del partido, de la primera tanda de candidaturas que se anunciaron, estaba la mía como una de las prioritarias. Y eso a mí fue algo que me llena de alegría, no solamente por la cuestión individual, sino porque además anunciaban a Constanza Valdés, que es otra activista trans, como de las candidaturas prioritarias. Y yo creo que eso, más allá de la evaluación que alguien pueda tener de nuestro partido en particular, es un avance para la izquierda que sabemos que no ha sido siempre abierta con estos temas. O sea, la izquierda del siglo XX era muy conservadora. Y que hoy día, en uno de los partidos de la Alianza de Izquierda, antineoliberal, dos candidaturas prioritarias de uno de esos partidos hayan sido dos mujeres trans dirigentes, yo creo que es súper relevante. Entonces, ese fue el camino y después las negociaciones, una está ahí como, hoy, ¿dónde voy? ¿Cómo voy? Pero yo siempre dije que el Distrito 10, que parece ser un capricho de muchas y muchos, pero en realidad para mí era porque yo vivo ahí, todo mi activismo lo he realizado ahí, y yo no consideraba adecuado ir por un distrito que no fuera el mío, más allá de que me lo dijeron, qué sé yo, de que estuvo la posibilidad. A mí no me hacía sentido irme a una comuna donde yo no había trabajado y donde yo no vivo, y donde, bueno, igual porque de alguna manera va a tener que haber representación territorial, ¿no?
Claro, porque igual a propósito de lo mismo, como que la gran polémica del último tiempo está en eso mismo, como que hay muchos candidatos por el Distrito 10, hay muchas personalidades que se han ido sumando para ser constituyentes por este distrito, entonces me imagino que para ti en algún momento igual fue como una situación de cuestionamiento, pero a propósito de lo que comentas, de que la mayor parte de tu trabajo ha sido territorial en estas comunas, tiende a tener como mucho más sentido, porque claro, en un momento con la Flo comentábamos off the record antes de empezar a grabar, que nos sorprendía muchísimo la cantidad de personas que se estaba sumando, no sé, se sumó ahora Gonzalo Blumel, entonces hay muchas figuras por ahí, no sé, a ti también como qué te pasa respecto a lo mismo, con toda esta diversidad de figuras, muchas personas también que vienen desde el mundo político o que han dejado sus cargos políticos actuales para poder ser parte de este proceso, ¿cómo ves ahí también un poco la cantidad de personas que están como por este distrito?
Asusto un poco, pero yo igual voy con N convicción, más allá de si ganamos o perdemos, de aportar las ideas que tenemos para el debate sobre Blumel y otras figuras políticas. A mí me parece que deberíamos haber privilegiado, y yo creo que ahí habla por qué no hay una unidad de toda la oposición, ¿no? Porque hay sectores, bueno, que es la exconcertación que administró este modelo por 30 años y la derecha que creo que no hay, que no entienden finalmente que de alguna manera yo creo que lo que estaba llamado a ocurrir en este proceso era que ingresáramos dirigentes sociales, dirigentes territoriales, activistas, intelectuales, etcétera. Una mirada distinta y enfrentar de una manera distinta esta elección a una elección de un congreso, ¿no? Porque la constituyente no puede ser un congreso 2.0 ni en quienes la componen ni en sus lógicas de funcionamiento. Sobre Blumel, a mí me parece que da cuenta de que Evópoli de evolución política no tiene nada, es la misma derecha pinochetista absolutamente casada con la impunidad. Blumel es impune por las violaciones de derechos humanos, por la cruda represión que vivió, o sea, que vivimos, y que él avaló, que él de alguna manera coordinó como ministro del Interior. Entonces a mí eso me habla de, bueno, la lista de la derecha del Distrito 10 es dantesca. Yo no he visto la oficial, pero por ahí salía Tere Marinovich, no sé si será real, pero bueno. Además de Gonzalo Blumel está fuerte, Marcela Cubillos en el 11, figuras del pinochetismo, del orden recalcitrante. Y sobre la dispersión que hay en nuestro campo, en, digamos, en la izquierda, en los sectores más transformadores, yo creo que habla de una dispersión que es una realidad, de una fragmentación de nuestro sector que es una realidad que tenemos que asumir, y de una crisis de representación también. Yo creo que eso habla de la fragmentación, de cuando no hay proyectos políticos que sean capaces de unirnos a todas, a todos. Y ahí me pasan dos cosas. Una, que de alguna manera habían algunos que estaban tratando de forzar una unidad que no existía entre los sectores que estamos por la transformación del modelo, que yo creo que son las listas independientes como la de Movimientos Sociales, la lista del Pueblo, Aprodignidad, que es nuestro pacto, que estamos por la transformación del modelo y que hemos luchado por esa transformación, no algo que declaramos hoy día, y lo que es la vieja concertación, que aún no queda claro si su compromiso es declarativo o en serio hay un compromiso con la transformación de este modelo, porque ni siquiera hemos podido consensuar que en estos 30 años se profundizó el neoliberalismo. Entonces, esa unidad yo creo que no era... ahí se estaba forzando una unidad que no existía, que no es real, pero la falta de unidad que yo sí lamento es justamente de todo ese otro mundo antineoliberal, de ese mundo independiente, político, que no logramos aunarnos en una sola lista, pero que espero que de cara al proceso constituyente, más allá de que toda elección es una competencia, seamos capaces de articularnos programáticamente y en términos de despliegue para el proceso constituyente. Porque quienes entren van a representarnos finalmente a todos, y si entramos poquitas personas que queremos la transformación, vamos a tener que ser muy estratégica, muy filuda nuestro despliegue para sacarle el mayor rendimiento posible y que quede una constitución que en serio constitucionalice esos anhelos que tenemos. Pero esa es la unidad, esa es la falta de unidad que yo lamento. Yo creo que es sano que hayamos explicitado quiénes estábamos del lado de la vieja concertación y quiénes estábamos por construir algo nuevo.
Sí, es interesante todo lo que mencionas. También me gustaría rescatar esto que hablabas respecto a Blumel, ¿no? Como que finalmente es real que es una figura que representa la impunidad, y ojalá que también las personas que van a participar de este proceso electoral podamos recordar eso, ¿no? Pero también ¿Cómo crees entonces que, por ejemplo, esta lista en particular de apruebo dignidad, imagino que en una discusión que ha aparecido también a la interna, considera esta impunidad de la revuelta social que todavía permanece, ¿no? Una revuelta social que no termina, una revuelta social que continúa. ¿Cómo se considera esta impunidad? ¿Cómo se considera estos efectos de esta revuelta social, estos dolores también de la revuelta social, con miras hacia el proceso constituyente? ¿Cuáles han sido las conversaciones que han aparecido ahí? Yo creo que eventualmente eso también se puede ver reflejado en una convención, ¿no? Es decir, como decís tú, puede haber un proceso constituyente finalmente que contemple el finalmente para el que nunca más, ¿no? Pero ¿de qué manera o cuáles han sido las discusiones que han aparecido ahí en apruebo dignidad respecto a este proceso de impunidad, a esta sensación de impunidad?
Yo creo que lo primero es que los sectores que estamos ahí agrupados tenemos un consenso en que hoy día, además de exigir, digamos, en general, políticas de justicia, de verdad, reparación, de castigo a las personas que hayan estado involucradas en las violaciones de derechos humanos, estamos por la libertad de las y los presos de la revuelta social. Creo que eso es una cuestión básica. O sea, hoy día se discute si en Chile hay prisión política, pero yo creo que desde este sector podemos afirmar que sí hay un uso de la prisión preventiva, que sí hay un uso político del aparato represor y persecutor del Estado para callar a quienes nos manifestamos por estos cambios. No solamente lo hemos visto en la persecución que se ha dado a dirigentes, la que yo también me vi involucrada el año pasado, sino lo hemos visto en todos los traumas oculares, las mutilaciones crudas, la violencia política sexual que hemos visto. Dicho eso, yo creo que cómo se refleja esto en lo programático en nuestro sector, además de exigir esto que quizá algo que corre por un carril separado a la constituyente propiamente tal, yo creo que tenemos que en el catálogo de derechos o donde sea en la constitución, eso ya será una discusión técnica después, darle un reconocimiento constitucional a los derechos humanos para que dejemos de relativizar el valor que tienen instrumentos internacionales como la diversidad de tratados de derechos humanos que ha suscrito Chile y que hoy día viola y que eso lo acreditan distintos informes. Entonces darle un rango constitucional a eso para que nunca más en tribunales tengamos un conflicto de hoy si es que estos tratados aplican o no. No. Esos tratados en materia de derechos humanos que hemos suscrito de manera, digamos, instrumentos internacionales, tienen valor constitucional y ser súper claro y distinguir ahí los tratados de libre comercio de los tratados en materia de derechos humanos, porque una cosa es el comercio y otra cosa son los mínimos que nos damos para vivir en una sociedad que respete la dignidad de todas y de todos. Además, yo creo que hay una cuestión que quizás es más simbólica, pero se ha hablado mucho de que partimos de una hoja en blanco, y a mí me gusta más decir que partimos en una hoja que no tiene debate del 80, pero no partimos de una hoja en blanco, porque están todos esos dolores, están todas esas luchas de hace más de 10 años, donde han habido también muchos dirigentes, dirigentes y activistas violentados, asesinados, reprimidos. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos que ser súper conscientes que este proceso constituyente tiene una historia detrás, que no partimos de cero, que no parte todo el 15 de noviembre, muy por el contrario. Y ahí yo creo que además hay que recoger una cuestión para, bueno, además de todo lo que ya he dicho respecto a materia de derechos humanos, creo que también hay que recoger una cuestión súper central que se vive en la revuelta, y es que se exige una democracia que no se limite a votar cada 4 años. Por eso yo decía que la constituyente no puede ser un Congreso 2.0. Y en ese sentido, en el reglamento de la Convención Constitucional, tenemos que reconocer la organización territorial y social que ya empezó a pensar el Nuevo Chile y establecer principios claros de transparencia, aprovechando todas las tecnologías y medios de comunicación que tenemos a disposición y abriendo acciones efectivas para las personas, o sea, no sé, generando momentos libres de trabajo, libres de estudio, feriados, generando un plan para hacerse cargo de los cuidados en esos momentos, incluyendo la voz de niños, niñas, niñas y adolescentes que han sido tan importantes, porque sin la rebeldía de las secundarias no estaríamos acá. De hecho, a propósito, la diputada Camila Rojas de nuestro partido presentó una moción justamente para incluir en el proceso constituyente en los colegios. Que a mí me parece central, esas voces, que no seamos solo 155 constituyentes, sino muchas y muchos más en los territorios organizados. Yo creo que ahí también hay una cuestión súper clara, o sea, súper necesaria para hacerse cargo de esa fractura que hay entre la sociedad y la política, que fue súper clara en el 18 de octubre. Yo creo que por ahí va el hacerse cargo de esos dolores y esos malestares de la revuelta. Bueno, y por supuesto que esta noción de democracia participativa, más directa, paritaria, deliberativa, se consagre también en el sistema político de aquí en adelante. O sea, que la Constitución quiere establecer mecanismos de participación más amplios que los que hay hoy día. Es una de las cuestiones centrales para nuestra campaña. Pero ya quizás eso corre por otro carril.
A propósito de lo mismo que comentaba ahí, Emilia, acerca como de este concepto de la hoja en blanco que se instauró mucho después de esta conferencia de prensa que yo recuerdo que vimos esa madrugada del 15 de noviembre, y a partir como también de todos estos procesos que han habido hasta lo que fue la ganada del apruebo, y luego te quería preguntar específicamente por algunos proyectos que fueron presentados, en específico recuerdo el de Camila Vallejo, que hablaba como de cambiar ciertas reglas que estaban al momento de votar y que un sector que se denegó completamente porque consideraba que era como un poco una traición, entre comillas, a lo que votó la gente, versus finalmente como todo este proceso que planteaba Camila de poder renovar y poder hacer como la cancha efectivamente más justa para todos. No sé cómo viste también un poco ese tipo de propuestas, o si finalmente, como de qué lado estabas al momento como de tener este tipo de propuestas, no sé, también a propósito del proyecto que comentabas de Camila Rojas. Entonces, ¿cómo ves ahí un poco el proceso también que ha tenido toda esta votación desde el triunfo del apruebo hasta el día de hoy?
Sí, la Cami Rojas también firmó ese proyecto y nosotras como partido lo apoyamos, y yo en particular me parecía de lo más sensato, más allá del quórum que establecía el proyecto, más allá de las normas del proyecto, sobre todo darle más poder para determinar o darle todas las facultades para determinar el funcionamiento de la Convención Constitucional a las, los y les constituyentes electos. Que es, de alguna manera, yo creo, lo más sensato para que ese proceso se autorregule de alguna manera y dé cuenta de el Chile que se expresa ahí. A mí una cuestión que, de hecho, en particular me parecía interesante, porque la discusión estuvo muy enfocada en el quórum que cambiaba en el proyecto de Camila Vallejo, que bueno, que a mí me parece un quórum más favorable, pero lamentablemente no se ha podido discutir, que era que el tiempo de la constituyente para tener una constitución lista, que son máximo 12 meses contando la prórroga, empezar a correr desde que tenemos el reglamento listo, porque ese va a ser un proceso no menor y no es menos importante. O sea, yo al menos, si salgo electa, no voy a aceptar que nadie nos diga como ya, tramitémoslo luego porque hay que empezar a discutir, porque está claro que no da lo mismo cómo va a funcionar el proceso constituyente. Un proceso encerrado en un Congreso 2.0 no se va a hacer cargo de la crisis política en Chile. Yo creo que este proceso tiene que empezar a hacerse cargo de la crisis política en Chile. Entonces, esa es una de las cuestiones más interesantes, y a mí me parecía que era una discusión válida. O sea, yo el 25 de octubre y todos fuimos a votar a prueba y convención constitucional, no votamos todas las letras del acuerdo, y en el fondo no se estaba diciendo desechar el acuerdo, se estaba diciendo habilitar un debate democrático, y en el proceso que se diera ese debate democrático íbamos a ir siendo capaces de leer si la ciudadanía estaba de acuerdo con cambiar ciertas cosas o no. Pero a mí esta noción de que no, los pactos no se pueden tocar, no se rompen, están escritos en piedra, a mí me parecía que era muy conservadora de alguna manera, porque también en algún momento lo dijeron algunos sectores respecto a la paridad, respecto a los escaños reservados, y fuimos tensionando los procesos. Y yo creo que la tarea de las fuerzas transformadoras era siempre democratizar el proceso constituyente, y todavía sigue siendo correr esos cercos. Lamentablemente no se ha podido discutir ese proyecto, pero yo creo que lo central ahí es darle las potestades a la Convención Constitucional para que se autorregule cuando sea electa. Y sobre todo, bueno, evitar cualquier pillería que quieran meter la derecha. Por ahí han intentado decir que el texto final se tiene que aprobar por 2/3, y yo creo que todos entendimos que es el quórum para cada votación, pues. Entonces, como que ahí hay muchas cosas, pero también eso va a depender de cómo resulte todo en este proceso. Yo espero de todo corazón que no haya una mayoría de la derecha, lo dudo tremendamente, pero ahí tenemos que votar, tenemos que organizarnos para que eso no se hace. Pero sí, a mí me pareció que hubo como una noción muy de pacto de caballeros que no se puede romper respecto al acuerdo, y yo creo que, como otros procesos, es algo que está sujeto constantemente al escrutinio democrático.
Es interesante que lo menciones también, porque me ponía a pensar como, claro, todos nos sorprendimos mucho en relación a la enorme cantidad de gente que fue a votar para el 25 de octubre, que realmente quería ser parte de ese proceso, gente que yo particularmente conocí, gente como, digamos, entre los jóvenes que no vota, que ya era como que ya había tirado la toalla, y que finalmente fueron parte de este proceso también. Pero también es como bueno recordar que, y apareció también un poco, ¿no?, para patrocinar a los candidatos antes de este 11 de enero, como un proceso que no termina finalmente, como es un proceso que realmente igual nos involucra bastante. Tú mencionaste algo anteriormente en relación a estas candidaturas prioritarias con la Connie Valdés, con quien también estuvimos conversando en nuestro programa, para que los auditores lo vayan a revisar ahí también, de estas candidaturas representativas, prioritarias de Partido Comunes. Entonces, preguntarte en relación a cuál es, como si hay un sentido de responsabilidad ahí también, o de cierta representatividad en torno a la comunidad LGBTIQ+ en Chile, y más que un sentido de la responsabilidad, también como cuáles son los puntos que te parece que son importantes que aparezcan en la convención respecto a la comunidad también, como qué es lo que crees que va a aparecer ahí.
Es de mis temas favoritos. Bueno, decir igual que claro, en un primer momento nosotras con la CONI fuimos parte de ese primer listado, pero hoy día ya con las candidaturas inscritas todas somos prioritarias, porque tenemos que meternos todas y apoyarnos entre nosotras, no solamente entre nuestro partido, sino en el pacto y ojalá, como decía antes, entre todas las fuerzas transformadoras. Y sobre eso, sí, yo creo que hay una responsabilidad súper grande de ser capaces de representar, y es lo que apostamos desde nuestra candidatura, a sectores que han sido históricamente excluidos de la política, como es la población LGBTQIA+. Que en el fondo esa exclusión de la política también ha pavimentado el camino a nuestra histórica precarización y que nunca en los debates públicos se incluyen nuestras perspectivas, nuestras demandas, nuestros dolores y que arrastramos una comunidad con muchos dolores, con muchas violencias, con muchas exclusiones, con muchas carencias y a nuestra generación le toca vivirlo bien distinto, ¿no? Pero en el fondo cargamos con la responsabilidad de representar y dialogar con todo eso, sin suplantarlo, pero apostando de alguna manera en articularlo. Y yo creo que respecto a contenido, lo primero que nosotras hemos dicho respecto a nuestra candidatura es que la perspectiva feminista y de disidencias sexuales, que además de ser no cuestiones solamente identitarias, sino posiciones políticas, es una cuestión que queremos plasmar transversalmente, que no queremos que nos digan cuáles son nuestros temas, sino que queremos hablar feminista y disidentemente de la Constitución en general y tratar de plasmarlo en todo el articulado, porque somos trabajadores y trabajadoras, somos estudiantes, somos ciudadanos y en ese sentido vivimos lo mismo que vive el resto de la población que vive en un país tan neoliberal como el nuestro, donde todo se media por el mercado, donde no hay derechos, sumado a toda la violencia y discriminación que vivimos por ser parte de la comunidad. Entonces, lo primero yo creo que es importante que garanticemos derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, que son anhelos de toda la población, pero también para nuestra población, sobre todo por las carencias que tenemos y porque, digamos, en un modelo de mercado tan salvaje como este, cuando nuestras familias nos dan la espalda, que es algo que le pasa a mucha parte de la comunidad, nos quedamos sin ningún tipo de sostén, porque la educación se paga, porque la salud se paga, y eso genera un espiral de violencia tremendo que tiene, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres trans se dedique al trabajo sexual como una imposición. Entonces, garantizar esos derechos sociales y cuestiones particulares, yo creo, garantizar el derecho a la identidad. Esto no es una cuestión que solamente tiene que quedar escrita, pero algo que se reconoce en varios instrumentos internacionales de derechos humanos y que tiene que ver no solamente con que te digan que te respeten tu identidad de género en el carné o que te saluden y digan buenos días, señor homosexual o señora lesbiana, sino que en el fondo sea una cuestión que se traduzca en que explícitamente hay un mandato para que no se te pueda restringir el acceso al trabajo, que es una cuestión muy sentida en la comunidad, a los servicios sociales, ni a ningún espacio de la sociedad por consideraciones de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género, ni ninguna otra consideración arbitraria. Yo creo que eso es un paso importante, porque actualmente tenemos una constitución que menciona una vez a las mujeres y cero veces a la población LGBTIQ+. Entonces, ahí hay una cosa que avanzar. Y lo segundo es que yo creo que tiene que haber un mandato explícito a constituir una institucionalidad por parte del Estado que vele por hacer carne en serio el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación. Una institucionalidad que ponga su foco en la prevención, para que el Estado no llegue solamente a sancionar a tiempo cuando ya vivo un femicidio, un transfemicidio, cuando ya vivo un caso de un crimen de odio, sino que llegue antes. Y ahí yo creo que también hay una relación con un punto que es súper importante para nuestra candidatura, que es la educación. Que no solamente en el artículo lo garanticemos como un derecho social, cuya garantía sea lo público y que lo público sea el pilar fundamental del sistema, que lo reconstruyamos, que lo repensemos, sino que en la Constitución también recuperemos la educación como un bien social, porque hoy día en un modelo neoliberal y educación de mercado, la educación es un bien individual. Yo voy al colegio, yo voy a la U para tener un título, para en el fondo invertir en mi capital individual y ascender socialmente, pero la educación también es, cuando nos preguntamos el para qué educar, ahí estamos hablando de la educación como un bien social y en el fondo, ¿qué sociedad queremos construir? Porque la educación también va prefigurando eso, ¿no? Y ahí yo creo que es importante que también hablemos de principios, que es algo que pasa en otras constituciones, como la Constitución de México, que hablemos de del para qué educar, de una educación, digamos, de una educación pública cuyo proyecto lo orienta en principios democráticos, la perspectiva de género, el valor de la diversidad, la perspectiva socioambiental, entre otras cuestiones. Y ahí, por ejemplo, hablar de educación sexual integral, hablar de educación no sexista es súper relevante, y en eso vamos a seguir insistiendo. Si la educación sexual integral para mí es un tema súper clave, para mi equipo también, y si lo podemos ganar en la constituyente lo vamos a ganar ahí, y si no lo vamos a pelear en otro espacio. Ya lo perdimos una vez en el Congreso, pero vamos a seguir insistiendo. Pero yo creo que hablar de proyecto educativo también es súper importante para las disidencias. Pero ahí me quedo, porque en verdad podría hablar muchísimo de este tema, porque me encanta, pero traté de dar una visión general.
No, estupendo. Igual solamente quería agregar que me encanta, que me encanta, porque sí, no, estoy muy de acuerdo. Yo también creo que tiene que ver mucho con la prevención y con la educación, porque el Estado como que llega al final y a veces ni llega. Entonces estamos como constantemente presenciando las muertes, las violencias de las mujeres, de las disidencias sexuales, y el gobierno se va lavando las manos, ¿no? Entonces me parece muy bacán, muy aterrizado tu perspectiva, querida Emilia. Muchas gracias por compartirla.
Muchas gracias.
Bueno, Emilia, ya nos van quedando poquitos minutos de este bloque de entrevistas, así que queremos agradecerte, por supuesto, a que hayas estado tanto en nuestra conversación del día de hoy como en otras que hemos tenido en esta temporada, que ya vamos cerrando. Nos quedan el capítulo del próximo martes y el martes 26, y ya le decimos adiós a esta 11ª temporada, así que queremos agradecerte, por supuesto, por esta conversación, y que nos cuentes un poquito brevemente como cuáles son los pasos a seguir finalmente, como de aquí hasta la votación de abril.
Sí, bueno, aquí primero agradecerles a ustedes, lo pasé muy bien, siempre es un gusto, así que espero que la próxima vez que me inviten sea cuando ya hayamos ganado. Y los pasos que quedan, los periodos de campaña, todavía no se puede hacer campaña presencial dura, solamente se pueden hacer reuniones, distintas actividades, pero desde el 11 de febrero empieza, el 11 de febrero o en marzo empieza ya la campaña de verdad. Y luego el 11 de abril es la votación de las los y les constituyentes, con los criterios de escaños reservados, que son dentro de los 155, con la paridad que opera como una corrección después del resultado, se elige por distrito, y luego viene el proceso de justamente la elaboración del reglamento de la convención constitucional, los 12 meses que tiene la convención para entregar un nuevo texto constitucional, y luego el plebiscito de salida, que es obligatorio, donde todas y todos tendremos que ver si es que votamos apruebo a la nueva constitución que va a salir de la convención o rechazo, y nos quedamos con la constitución del 80. Esos son los pasos a seguir, muy en síntesis. Y nada, eso es lo que queda. Ya empieza el periodo de campaña, que espero que sea un proceso bien participativo y que no... que todos los medios de comunicación se pongan a disposición de este tipo de debates, que hoy día tenemos que hacer una pega súper heavy de educación cívica también, porque este es un proceso inédito en nuestra historia, que es.
Así es, así que muchas gracias, Emilia. Se nos quedaron algunas preguntas ahí acerca como del sistema de lista y esas cosas, pero yo creo que las vamos a ir aclarando en los próximos programas, sobre todo para dejar como súper claro el proceso que se viene, así que muchísimas gracias nuevamente, y ya nos vamos despidiendo de esta edición de Libri Gratis de este martes 12 de enero. Recuerden escucharnos todos los martes a las 21 horas. Nos quedan solamente 2 programas de esta temporada y de esta generación de Libri Gratis, así que por supuesto que luego pueden revivirlo en todas las plataformas digitales. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.